Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de julio de 2021. Vamos avanzando en esta última semana de julio y lo hacemos ya sin las fuertes tormentas que ayer arrasaron algunas zonas del este peninsular, especialmente de la Comunidad Valenciana. Hoy ya no tenemos alertas y las nubes se quedan en el extremo norte peninsular y norte de Canarias. En el resto, cielos despejados con temperaturas que vuelven a subir. Todo esto en un verano en el que no dejan de pasar cosas, entre la pandemia y lo que no es la pandemia. Algunas de esas cosas, fíjense, a veces pasan prácticamente delante de nuestras narices, como cuando ayer, en este programa, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ratificó en su decisión de abstenerse, dejando que el PSOE y los partidos musulmanes declarasen persona non grata al líder de Vox, Santiago Abascal. Esa cosa tan fea de decir: usted es tan indeseable que no es bienvenido aquí, como si los que lo dicen fueran los dueños de esa ciudad en cuestión. A Vivas lo habían medio matizado dentro de su propio partido. Distintas voces del Partido Popular e incluso de la Dirección Nacional habían dicho que, hombre, lo de permitir cordones sanitarios a personas no es lo que se debe hacer, porque eso es justo lo que busca la izquierda, etcétera, etcétera. Pero Vivas, en estos micrófonos, vino a decir que sí, que él está en contra de los cordones sanitarios, pero que él se limitó a abstenerse, que no votó a favor, y volvió a cargar contra Vox por azuzar, desde su punto de vista, la división social en Ceuta en un momento tan complicado tras el asalto migratorio de Marruecos. Así que fue escucharlo en la sintonía de COPE, y a Vox le faltó tiempo para hacer un anuncio contundente que sigue vigente hasta nueva orden. Vox rompe relaciones con el Partido Popular.
No a los cordones sanitarios, no, nunca. Pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo en la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Nosotros damos las relaciones por rotas.
Dicen desde la formación de Santiago Abascal que van a exigir a la dirección del PP que aclare cuál es su postura oficial y que se pueden poner en solfa todos los acuerdos territoriales. Pero Vivas parece dispuesto incluso a dimitir si le obligaran a rectificar. Estamos en lo de siempre. PP y Vox compiten por una bolsa de votantes, pero según las encuestas están condenados a entenderse. Y si no se entienden, lo mismo los votantes castigan a uno, a otro o a ambos. Es lo que le faltaba al espacio del centro-derecha, justo ahora que las encuestas, que no son el CIS, aseguran que Pedro Sánchez va de capa caída y que no remonta ni cambiando de ministros. Pero como aquí el que resiste es el que gana, y de eso Pedro Sánchez llegó incluso a escribir un libro, pues el gobierno sigue haciendo lo que mejor se le da: tratar en la medida de lo posible de congraciarse con los votantes a base de noticias amables. ¿Qué ha anunciado ahora el gobierno sin pactar, por cierto, ni siquiera con los sindicatos? Pues la mayor oferta pública de empleo de la historia. El Consejo de Ministros va a aprobar la convocatoria de más de 30.000 plazas, lo que supone un 8,5% más que el año anterior. Ni que decir tiene que este gobierno es mucho del empleo público. Vamos, si fuera por algunos dirigentes de esta izquierda, todo el mundo estaría cobrando del Estado. Y claro, ahora, con los fondos europeos, tiene una gran oportunidad para tirar por ahí. Desde el sindicato de funcionarios dicen que, en términos cuantitativos, tampoco es para tanto. Que el SEPE y la Seguridad Social, por ejemplo, necesitarían más plantilla. Pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha perdido ocasión para colocar su moto.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Por mucho que quiera el gobierno maquillar las cifras, lo cierto es que no se va a producir un incremento neto significativo de empleo que sea suficiente para revertir estos cambios estructurales.
Y oiga, de la pandemia, ¿cómo está el panorama en esta última semana de julio? Pues los contagios siguen avanzando, pero menos. Desde el viernes hemos tenido finalmente 47 fallecidos y 61.625 contagios. Los contagios entre los veinteañeros continúan disparados, pero parece que también se ralentizan. Dentro de los hospitales tenemos a 9.384 pacientes, ocupando casi el 8% de las camas de planta, y 1.490 en las UCI, lo que supone el 16% de las plazas. Siguen siendo datos gestionables, pero en el último día han ingresado 1.300 personas por las 540 que han recibido el alta. Y en Cataluña las UCI están ya al 44%. Ayer sumaron otras 20 personas en esas UCI catalanas. En unos minutos vamos a analizar esos datos más en profundidad, pero algunas consecuencias son que esta madrugada Estados Unidos ha vuelto a recomendar no viajar a España y hoy entran en vigor las cuarentenas para los alemanes que nos visiten. Vamos a repasar ya otras noticias que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Tribunal de Cuentas analiza ya las fianzas presentadas por la treintena de exaltos cargos que promovieron el procés en el extranjero con dinero público. El plazo para avalar esos casi 5,5 millones de euros terminaba esta noche. La mayoría se ha acogido a esos avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas a pesar del posible riesgo de malversación. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa al consejero Roger Torrent por un presunto delito de desobediencia cuando era presidente del Parlament, por tramitar resoluciones independentistas y para reprobar a la monarquía, a pesar de los avisos del Constitucional. Y ya han pasado su primera noche en la cárcel dos de los cuatro detenidos por agredir sexualmente a dos jóvenes de 22 y 23 años en Gijón. Los otros dos han quedado en libertad provisional. Todos son de nacionalidad portuguesa.
Son algunas de las historias de este día en el que volvemos a estar muy atentos a los Juegos Olímpicos. Nos vamos ya a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España. 7 minutos pasan de las 6 de la mañana. 7 minutos le hemos consumido a la 1 de la tarde en Tokio. Hoy, cuarto día de competición, tenemos 2 medallas en el bolsillo. Mayalen Chorrao es el nombre de la mujer que puede sumar el tercer metal, porque Ángel García no ha podido ser en natación.
Pero hay que darle muy buena nota al príncipe de nuestra natación, a Hugo González de Oliveira, que ha quedado sexto en la final de 100 espalda, mejorando su marca personal. Las medallas evidentemente han ido para los favoritos, para los dos rusos, para el norteamericano. Gran prueba de Hugo a la espera de su gran momento, que van a ser los 200 estilos. A partir de mañana las series, y ya piensa en ellas en el micro azul de COPE.
No, bueno, estoy contento, es mejor marca personal, un puesto mejor que la semifinal. Por lo dicho, esto no ha acabado, quedan 2 estilos, así que a descansar y mañana más.
Hugo, tienes cautivado no solamente a Angelito, sino a España entera, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, me alegro que estéis despiertos hasta ahora en España.
Estaba tu padre como tú, nadáis una final olímpica y estáis tan tranquilo.
Porque queda una prueba todavía.
¿Cómo te has sentido en la final?
Mejor en situaciones que la semi, y la semi mejor que la preliminar, así que vamos por buen camino.
Y a partir de ahora, ¿qué hace Hugo?
Hoy va a ser descansar, tarde libre. Y mañana me di con más fuerzas para los estilos.
¿Podemos empezar ya a meter cosas en el frigorífico que se vayan enfriando para los próximos días?
Eso espero. Espero mantener a España despierta.
Bueno, vamos con el deporte en directo. Arancha Rodríguez, teníamos participación española en judo.
Pues mira, sí, yo pensaba que te iba a dar una buena noticia y sin embargo te tengo que dar una mala. Ha caído eliminada ahora mismo en los octavos de final Cristina Cabaña, que se encuentra aquí conmigo. Qué mala suerte, Cristina, lo has tenido, ¿eh?
Bueno, yo creo que he hecho el combate como lo habíamos planteado, está bien, pero bueno, esta vez hemos perdido. Creo que la próxima vez voy a ganar yo.
Bueno, para ti era un premio estar aquí, habías llegado prácticamente a última hora, has ganado el primer combate, en este has estado luchando y le ha costado mucho a la vigente campeona olímpica, que tú me decías, sí, era campeona olímpica hace 5 años, pero era campeona olímpica, no hay que llorar, hay que irse con la cabeza muy alta por lo bien que lo has hecho.
Sí, al final si miramos el rendimiento de todo el año, yo creo que ha sido buenísimo. Y el salto de calidad que hemos dado ha sido brutal y bueno, igualmente a nadie le gusta salir perdedor de un combate.
Bueno, pero te queda mucha carrera por delante y ojalá que estas lágrimas se tornen en sonrisas en los próximos eventos. Mucho ánimo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues eliminada nuestra judoka, tampoco nos llegan buenas noticias en el hockey hierba porque Malvar, ¿qué ha pasado con los chicos?
Pues que la selección española ha encajado una nueva derrota, en esta ocasión ante India, por 3-0. Las posibilidades españolas de entrar en cuartos de final son prácticamente mínimas. Y Pau Quemara, jugador de la selección española, reconoce en los micrófonos de COPE que hoy
la han vuelto a cagar.
La verdad es que lo hemos enviado todo a tomar por saco. Sinceramente, no hay mucho que decir. De 9 puntos posibles, 1. Y cada día vamos gastando balas. Y evidentemente, mientras haya opciones, seguiremos luchando. Pero tenemos que ser realistas, que aceptar las consecuencias. Hoy la hemos cagado, ayer la cagamos. O sea que no queda otra que mirar para adelante, evidentemente. Y con buena actitud, pero habrá mucho que aprender.
Bueno, venga, que hay que levantar el ánimo, que también llegan buenas noticias. Noticias de waterpolo masculino. Pilar Casado, ¿qué han hecho los nuestros?
Ganar por 2 tantos a Montenegro. Montenegro 6, España 8. Y por tanto se colocan líderes de su grupo después de ganar a Serbia en la primera jornada y a Montenegro en la segunda. Este es Blai Mayara, que los micrófonos de la cadena COPE.
Bueno, sí, hemos empezado muy bien, con buenas sensaciones el campeonato. Llevamos una progresión estos últimos años muy buena. Creo que tenemos un bloque muy sólido. Creo que si continuamos a este nivel podemos llegar lejos, pero hay que seguir continuando y trabajando cada día.
Hay que aplicar un poquito aquella filosofía del partido a partido que tan famosos han hecho.
El cholismo, ¿no?
El cholismo.
Hay que ir partido a partido. Creo que es importante ver los errores del día anterior. Analizar al rival como hacemos, y esto nos ayuda para progresar y cada vez ser más completos.
Bueno, pues nosotros no vamos partido a partido, nosotros vamos regata a regata, porque Mónica Zón, ¿cómo ha comenzado el día para las embarcaciones españolas?
Buenos días, Manolo. Pues ha empezado con mucho viento, viento del norte muy fuerte, condiciones muy duras en el campo de regatas. Ha empezado bien para nuestra campeona olímpica Tamara Echegoyen, que esta vez debuta con Paula Barceló en el FX femenino. Han empezado con un segundo. En la segunda prueba también ya estábamos todos nerviosos, también iban segundas, pero han tenido una volcada en la primera popa y han podido desvolcar, evidentemente, y están recuperando posiciones. Ahora, en estos momentos, están en la segunda prueba y también debutará hoy Diego Botín con Iago Marra, Joan Cardona en el fin, y los láser masculino y femenino también están en el campo de regatas.
Bueno, ya saben que hoy tenemos pocas opciones de medalla, pero hay un nombre propio que puede hacer que sumemos la tercera. Ese nombre propio ya sabe lo que es subir a un podium, Germán do Barro.
Estoy convencido que no la va a cagar como los del hockey sobre hierba. En algo más de una hora, en concreto a las 7:57, está previsto que Mayalen descienda por este canal olímpico de Kasai. Luego, las 10 mejores van a disputar las medallas a las 9:15 de la mañana, hora española. Nuestra medallista en Londres y Río va a buscar aquí, en Kasai, su tercer metal.
Mayalen Chorrou, que es la gran baza que tiene hoy el deporte español. Ayer, David Valero en mountain bike ganaba medalla de bronce. Hoy, foto, ¿a quién miramos todos en la competición femenina?
¿Qué tal, Lama? Ya desde la montaña de Izu, a Rocío del Alba García, esta madrileña de 24 años que debuta en los Juegos Olímpicos y que va a buscar en menos de 2 horas, apunte la hora, 8 de la mañana en España, 3 aquí en Japón, el éxito de su compañero ayer, David Valero. Ya está Rocío aquí en este circuito, está ya con su bici desde hace 10 minutos inspeccionando un circuito calificado por la propia Rocío como duro y técnico, muy explosivo, pero que le va bastante bien. No está evidentemente entre las favoritas, pero toda la ilusión del mundo de Rocío, que ya está por esta montaña de Izu, por este campo de ciclismo.
Bueno, hay que destacar que esta mañana cuando nos levantábamos, el nombre que sonaba en Japón era Nepartak. Nepartak es el nombre con el que se ha apodado a un tifón que parece que ahora va a quedar en tormenta tropical. Ese tifón puede complicar, por ejemplo, Corrochano, el tenis.
Llueve aquí en el Ariake Tenis, está lloviendo desde hace varios minutos, ha interrumpido 2 partidos, han comenzado con retraso los partidos de Garbiñe Muguruza y de Sara Sorribes. Los 2 partidos se han jugado en el inicio, 3 juegos, Garbiñe ha ganado los 3, Alison Van Ooyvan, la belga, y ha perdido los 3 Sara Sorribes frente a Pavly Uchenkova, o sea que está perdiendo 3-0, es decir que va a pasar bastante tiempo hasta que se reanude la competición en el área que tenéis.
Bueno, volveremos, serán ya cuando marquen las 7 en punto de la mañana en nuestro país, las 2 de la tarde en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues son las 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Como les hemos avanzado, los indicadores de la pandemia siguen subiendo, aunque todo apunta a que empiezan a estabilizarse. Es lo que defiende Sanidad. Las cifras siguen siendo muy altas, pero parece que la curva empieza a bajar, aunque evidentemente no estamos para triunfalismo. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad.
Desde los datos del viernes se empieza a observar ya en algunas comunidades autónomas un descenso en la incidencia acumulada a 14 días. Continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión. Todo ello nos lleva a hacer, como siempre, un llamamiento a la prudencia.
Entre los datos que se estabilizan están, por ejemplo, la incidencia entre los veinteañeros. Se mantiene en torno a los 1.900 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que, en cualquier caso, sigue disparada. También se reduce la transmisión del virus, aunque todavía de forma muy lenta. Este fin de semana deja más de 61.000 nuevos contagios, una cifra ligeramente menor que el fin de semana anterior. La situación que más preocupa sigue siendo la de Cataluña. Hay casi 3.000 pacientes COVID ingresados y más de 500 están en la UCI. La media de edad de esos pacientes baja y se sitúa entre los 40 y los 60 años. Las autoridades sanitarias catalanas ya están reabriendo plantas de cuidados intensivos que estaban cerradas y se ha paralizado la actividad no urgente. Tampoco descartan suprimir las vacaciones del personal sanitario. Además de Cataluña, hay otras 7 comunidades con las UCI en riesgo extremo, entre ellas la Comunidad de Madrid, donde se han duplicado los ingresos en una semana. Así que, con este panorama, los gobiernos autonómicos siguen tomando medidas, cada uno como puede. Murcia, por ejemplo, prohíbe a partir de este miércoles las reuniones entre no convivientes de 2 a 6 de la mañana. Asturias va a solicitar a su Tribunal Superior de Justicia que restablezca el toque de queda y limite las reuniones a un máximo de 10 personas. Aunque sin duda una de las medidas más polémicas se está estudiando en Canarias. Pretenden copiar el modelo de otros países como por ejemplo Francia para obligar a algunos colectivos a vacunarse. Por ejemplo, a los funcionarios. Ángel Víctor Torres es el presidente canario.
No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar en conciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro.
No es la única medida polémica que afecta a Canarias. Otra es la de tener que presentar un certificado COVID para acceder a cualquier bar o restaurante. Esto es, o un test negativo o la pauta completa de vacunación. Algo que también se ha implantado en los municipios con más incidencia de Galicia. Marcos, por ejemplo, es el encargado de un restaurante en Cambados, en Pontevedra. Ha explicado en COPE que al principio le costó, pero que no queda otra que adaptarse.
Pero claro que hay gente que se va y te dice, pues no, mientras esto esté así, pues no volveré. Y tienes que entenderlo y ellos tienen que entenderlos, pero es que nos hacen ser policías de bar, cosa que no es nuestro trabajo, y con clientes aparte de todos los días, pero es que tienes que exigirlo, porque la ley te lo exige así.
Les decía que aquí en España cada comunidad intenta frenar el virus como puede ante la falta de un criterio único por parte de Sanidad, pero es que en Bruselas tampoco ven con buenos ojos que cada país tome medidas por su cuenta. Creen que esto ha puesto en evidencia las debilidades de la política sanitaria comunitaria. Por ello, la Unión Europea baraja asumir competencias sanitarias ante futuras pandemias y va a proponer la creación de una nueva agencia de control. Lo ha anunciado el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La Unión no se concibió para hacer frente a crisis sanitarias, pero ahora que sabemos que existen, hemos tenido una y puede que haya más, dotar a la Unión de competencias en los temas de salud es algo que sí está sobre la mesa y se van a dotar a la Unión de más competencias para hacer frente a pandemias.
Recuerda Borrell que cuando empezaron a anunciarse las primeras vacunas, algunos países miembros se pusieron la zancadilla para cerrar por su cuenta la compra de dosis, algo que también pasó al inicio de esta crisis sanitaria cuando escaseaba el material médico. Por cierto, no es el único aviso que lanza Borrell. Advierte además de que el mundo va a cambiar después de la pandemia.
El mundo hacia el que vamos después del virus será un mundo más desigual, más asiático y más digital. Creo que esas serán sus tres características, no todas necesariamente buenas.
Desde hoy, por cierto, los alemanes que nos visiten deberán hacer cuarentena a su vuelta. Además, esta noche Estados Unidos ha vuelto a incluir a España en la lista de países a los que no recomienda viajar. Israel, por su parte, prohíbe desde este viernes la entrada de españoles en el país y los israelíes solo podrán visitarnos si cuentan con un permiso especial. Bueno, más allá de la pandemia, estamos también pendientes de ese incendio en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, que ha arrasado 1.700 hectáreas. Los bomberos han estado trabajando durante toda la noche para intentar extinguir un fuego que de momento está controlado. Javier Moreno es jefe de la sección de planes del Estado Mayor de la UME y ha pasado por la linterna de COPE.
El incendio sí que está totalmente perimetrado, es decir, aunque evolucione, pues no debería salirse de esos trabajos que han ido haciendo durante los días, pues todas las unidades, ¿no?, que han participado.
La mejor noticia es que los casi 200 vecinos que habían sido desalojados ya han vuelto a sus casas. También pueden salir los que estaban confinados, aunque muchos vuelven con el miedo en el cuerpo.
La piel de gallina y de cubo.
Se veía pues fuego a lo lejos.
Hombre, preocupaba mucho.
Y hay cenizas en todo el patio.
Se sigue investigando qué pudo provocar este fuego que, como decimos, ha arrasado 1.700 hectáreas. De momento, toma fuerza la hipótesis de que una colilla mal apagada podría estar detrás de ese incendio. Entre enero y julio, en todo el país, los incendios han aumentado casi un 25% respecto al año anterior, a 2020. Si miramos fuera de España, estamos atentos, nos llama la atención la crisis que se ha abierto en Túnez. El presidente de ese país del norte de África, Kais Saied, ha asumido todos los poderes tras destituir al primer ministro y suspender la actividad en el Parlamento. Esto ha desatado nuevas protestas en el país. El origen de esa crisis institucional está precisamente en las manifestaciones ciudadanas contra la gestión política de la pandemia y de la crisis económica. La oposición acusa a Said de golpe de Estado mientras este promete nombrar pronto a un primer ministro. La tensión, como vemos, aumenta en las calles ante el temor a que se repita la llamada primavera árabe de 2014, la revolución que permitió derrocar a Ben Ali después de 24 años en el poder, pero que se saldó también con cerca de 300 muertos. El ejemplo de Túnez demuestra que la pandemia puede tener efectos no solo sanitarios, no solo económicos, sino incluso políticos. De ahí la importancia de todo lo que se está viviendo en el mundo a cuenta de esta pandemia. Bueno, a esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Por ejemplo, empezamos con el último descubrimiento en Atapuerca, en Burgos. Allí se ha encontrado una pequeña lasca de cuarzo que sitúa la presencia de homínidos en la zona 200.000 años antes de lo que se creía. Raúl González.
Los hallazgos en el nivel 7 de la cima del Elefante, el más antiguo de toda la Sierra de Atapuerca, han sido, según el codirector de las excavaciones Eudald Carbonell, extraordinarios y han permitido confirmar la presencia humana desde hace más de 1,3 millones de años.
Estábamos en 1.200.000, 1.300.000 en el nivel 8 y 9 del Elefante, estamos en el nivel 7. Ha salido de forma excepcional esta herramienta, muy pequeña pero totalmente contrastada, hecha por los humanos, que retrasa a cerca de 1.5 millones de años la ocupación en Atapuerca.
También se ha hallado la mandíbula de un rinoceronte de unos 900.000 años, cuyo cráneo se encontró en 1991 y que está actualmente expuesto en el Museo de la Evolución Humana.
En Granada, una compañía de seguros deberá pagar 80.000 euros al dueño de un bar al que obligaron a cerrar durante el confinamiento. Tiene más detalles Fran Viñuela.
Lo ha conseguido tras denunciar ante el juzgado lo que en un principio la propia aseguradora negaba e incluía el cierre por pandemia dentro de las causas de fuerza mayor, algo que el abogado del restaurante La Esquinita de Javi, Antonio Estella, tenía claro que no correspondía.
Y es que todo lo que no está expresamente excluido se entiende incluido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la póliza de seguro no excluía la pandemia dentro de las exclusiones de cobertura, pues se entiende que sí estaba incluido y que, por tanto, la cobertura debía operar.
Se trata de una sentencia pionera que ha hecho ya que muchos negocios de toda España hayan revisado sus cláusulas y las hayan puesto en manos de expertos.
Y acabamos en Lugo con una historia curiosa, cosas que pasan en la vida, porque un gato ha puesto patas arriba a todo un edificio. Sus dueños se fueron de vacaciones y el felino puso la música a todo volumen. Patricia Iglesias.
Educar a las mascotas en las cosas de la vida doméstica tiene a veces su aquel. Que se lo digan a los vecinos de un inmueble de Lugo que no podían dormir en la madrugada del domingo por culpa de la música a toda pastilla. No había nadie que atendiese a los requerimientos de la policía cuando localizó al propietario. Resulta que estaba fuera de la ciudad y les explicó que su gato tenía por costumbre encender el aparato de música y mover incluso la rueda del volumen. La policía regresó entonces a la casa a restaurar la tranquilidad y en este caso a cortarle el rollo al menino.
La historia del gato DJ en Lugo, las cosas que pasan por esos lugares de Dios. Bueno, si nos quieren mandar un mensaje vía WhatsApp, ya saben que el teléfono es el 699 13 14. Si son más de los fósforos, pueden dejar su mensaje o su comentario en el 950 60 06, y luego tenemos un contestador automático, el 91 522 33 79. Enseguida, a las 6:30, una hora menos en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Anda que no tendrá usted cosas que hacer. Lo mismo ya está dando su paseíto por el paseo marítimo, porque los hay que madrugan de la marinera. Ahí con su gorrita de la Caja Rural, sus zapatillas y su pinganillo para ir escuchando la radio. O lo mismo estás en casa preparando el desayuno porque te vas a trabajar, o ya estás trabajando, o lo mismo lleva usted toda la noche en vela pendiente de los Juegos Olímpicos. Claro que si estás en Barcelona, lo mismo te puedes plantear apuntarte a partir de octubre al último chiringuito que ha montado la alcaldesa Ada Colau para colocar a la gente de su cuerda ideológica. Ojo al dato, centro de las nuevas masculinidades, porque los comunes, que vienen a ser la variante catalana de los podemitas, consideran que hay que cincelar al hombre nuevo. Esto ya lo inventaron los teóricos del comunismo y les salió medio regular, básicamente porque, como no son de leer a Hume, a Smith o a Spinoza, pues no han llegado a entender que mejor que perder el tiempo en pensar cómo quisiéramos que fuera el hombre, lo mejor es aceptar al hombre como es, que es algo que está más en sintonía con el liberalismo o con el humanismo cristiano, y a partir de ahí, pues, tratar de poner las bases para una sociedad lo más decente y lo más racional posible. Pero esta gente no. Esta gente odia al ser humano tal y como nace y necesita cambiarlo, necesita meterse continuamente en su mente para jugar a la ingeniería social. Y claro, al hombre, al varón heterosexual, especialmente si es occidental, lo tienen enfilado. De hecho, dice el Ayuntamiento de Barcelona que el hombre, así en general, sin perder el tiempo con matices, culturas o religiones, tiende a ser agresivo y que hay que desterrar esa masculinidad dominante y tendente a la violencia. Seguramente usted, como me pasa a mí, ni se va por ahí pegando puñetazos con la gente, ni habrá matado nunca una mosca, como quien dice. Pero chico, el que quiera que le enseñen nuevas masculinidades, ya sabe, en los talleres de Colau supongo que le enseñarán a comportarse según los nuevos patrones herbívoros y ecosostenibles. Bueno, más allá de estas chorradas que sirven de excusa para que algunos se embolsen el sueldo de su vida, lo que le interesa de verdad a la gente es qué pasa con la pandemia. Y ahí lo que pasa es esto.
Continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión del virus en la comunidad. Todo ello nos lleva a hacer, como siempre, un llamamiento a la prudencia.
Contaba la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que sin ser dramáticos hay que hacer lo posible por frenar los contagios y evitar males mayores. La famosa incidencia, que ha subido en poco tiempo de forma tan escandalosa, está ya en 700 casos por 100.000 habitantes, que supone una nueva subida, pero que nos indica también que el ritmo de los contagios se va ralentizando. De hecho, la incidencia a 7 días, la de la última semana, se mantiene más o menos estable, y esa es la que indica un poco qué te vas a encontrar la semana que viene. Es decir, como que la ola sigue avanzando, pero que ya lo hace con menos altura y menos espuma. En fin, veremos a ver qué sucede, porque luego hay que tener en cuenta otras cuestiones. Dicen los expertos que la nueva variante Delta tarda más en dar la cara, es decir, el periodo de incubación es más largo y uno puede que no empiece a tener síntomas hasta 10 días después de que el bicho se le haya subido la chepa, y ahí los contagiadores silentes pueden hacer más daño si cabe en lo que se refiere a la propagación del virus. Ese tipo de cuestiones también se influyen y hay que tenerlas en cuenta en esa cadena de acontecimientos que relatan luego los datos que nos ofrece Sanidad regularmente. Datos según los cuales el fin de semana nos ha dejado 61.000 contagios y finalmente, pasados a limpio los datos, son 47 los fallecidos entre el viernes y el lunes. 47 fallecidos son 23 muertos más que la semana anterior. Y lo que se confirma es que los jóvenes son los grandes protagonistas de esta quinta ola. El grupo más afectado sigue siendo el de los veinteañeros. De cada 100 se contagian prácticamente dos de ellos, aunque han sufrido una pequeña bajada, mientras los que suben un poco ahora son los que tienen entre 12 y 19 años. Es decir, se están contagiando bastantes menores. Y ese será, o esa será, una de las matracas que escucharemos a finales de agosto y comienzos de septiembre. ¿Estará el patio entre los niños y los adolescentes como para retomar el curso escolar? Pues lo que pase en agosto será lógicamente fundamental, pero vamos, que a la ministra de Defensa no hace falta que le juren que ahora mismo el foco de contagios está puesto en la juventud. Margarita Robles no es científica, pero una visita a los rastreadores del ejército le ha servido para hacerse una composición del lugar.
Ha cambiado el perfil de las personas rastreadas, que en los primeros tiempos eran personas de mucho más edad. Ahora, a partir del 12 de julio, son fundamentalmente jóvenes, entre 16 y 24 años.
Bueno, y algunos dirán, ya, pero aquí la clave es saber qué consecuencias reales tienen estos contagios en los hospitales. Porque ese es el argumento en el que se sostienen las autonomías para imponer fuertes restricciones a la movilidad. Pues seguimos en la misma tónica, más o menos. La presión sigue subiendo, de manera que las camas ocupadas por pacientes COVID son ya el 7,8%. La media de las UCI está en el 16%, unas 1.490 personas. Datos inferiores a lo peor de esta pandemia, pero que a los sanitarios les parecen preocupantes teniendo en cuenta varios factores. Primero, que la cosa puede seguir subiendo como lo está haciendo poco a poco. Y luego, que los pacientes que ingresan ahora, afortunadamente, se mueren menos. Y eso, que es bueno, genera un problema para el sistema sanitario, y es que los pacientes ocupan las camas más tiempo, con lo que la saturación sanitaria se puede alcanzar mucho antes. Total, que en estas estamos, entre la saturación de la atención primaria, el miedo a la saturación de los hospitales y la saturación mental de una parte de la población que cada vez tiene menos paciencia para aguantar las restricciones. Algo, por cierto, que empieza a ser generalizado en el conjunto de Europa y también, lógicamente, en España. Pues ya no son solo los negacionistas que se creen que esto de la pandemia es un cuento o una conspiración. Cada vez más en Francia, Italia, Holanda, Grecia, etcétera, etcétera, la policía tiene que lidiar con gente que más o menos había ido cumpliendo con las restricciones, pero que ahora pone el grito en el cielo ante la perspectiva de que no le dejen pasar a un restaurante si no tienen la pauta completa, o que incluso les obliguen a vacunarse para trabajar. Algo que no descarta como idea, en algunos casos, aquí en España, el presidente de Canarias.
No puede obligarse a la ciudadanía la vacunación, porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar la inconsciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro.
Ahí queda la reflexión de Ángel Víctor Torres. Total, que la dichosa pandemia es una fuente inagotable de polémicas y de situaciones difíciles de gestionar, tanto como la relación entre PP y Vox, dos partidos condenados a entenderse según indican las encuestas, pero que ahora mismo están como pimpinela. Vox ha roto relaciones con el PP después de escuchar cómo ayer en este programa el presidente de Ceuta se ratificaba en su decisión de no oponerse y simplemente abstenerse en la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en esa ciudad autónoma. Dice Vox que o el PP aclara su posición o los pactos territoriales serán revisados. Los populares, por su parte, esperan que la cosa no vaya más, aunque tampoco descartan que Vox busque un adelanto electoral en Andalucía. Desde luego, ante la perspectiva de que el centro-derecha se vuelva a convertir en un río revuelto, Pedro Sánchez debe estar en Moncloa pensando aquello de no caerá esa breva. Vamos ya con otros argumentos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ciudadanos se prepara para recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la denuncia por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Asegura que los fondos otorgados mediante préstamos no suponen un quebranto patrimonial. La decisión llega días después de que un juez paralizara la entrega de 34 millones de euros de esas ayudas aprobadas por el Gobierno. Más cosas, los bomberos siguen trabajando para extinguir completamente el incendio de Santa Coloma de Queralt en Tarragona. De momento está controlado tras arrasar al menos 1.700 hectáreas. Los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas y se ha levantado el confinamiento de las tres zonas afectadas. Antonio es ganadero y ha explicado en Herrera en COPE que ha tenido mucha suerte.
Dejé en el campo, por suerte, pues ya digo, tengo alfalfa aquí en la masía y esto hace de cortar incendios. El fuego no corre por los rastrojos de alfalfa porque las ovejas lo mantienen muy corto.
Sanidad continúa investigando la muerte en Sevilla de un hombre de 36 años que sufrió un ictus 10 días después de recibir la vacuna de Janssen. La estrategia de Sanidad, recordemos, prohíbe administrar esta vacuna de una única dosis a menores de 40 años. Y el régimen cubano ha vuelto a detener esta noche a la corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta. Ha estado durante horas en paradero desconocido, pero hace unos minutos finalmente ha sido liberada, según ha confirmado ella misma en sus redes sociales. Mientras, el castrismo sigue juzgando a los detenidos por las protestas que se iniciaron el pasado 11 de julio. La oposición cifra en miles los arrestados. Y en el partidazo de COPE tenemos opción de medalla en los Juegos Olímpicos. David Jiménez, buenos días.
Sí, opción clara de medalla. Apunten el nombre: Mailén Sharraut, piragüista de slalom, consiguió el oro en Río de Janeiro y es una de las favoritas. Estaremos pendientes de su pase a la final a partir de las 7 de la mañana. No hemos tenido suerte en natación. Hugo González no ha conseguido medalla a los 100 metros espalda. En trialdón femenino hemos estado muy lejos del podium y fuera de los Juegos Olímpicos. Informa Melchor Ruiz que el acuerdo entre Real Madrid y Manchester United por Rafa Varane está prácticamente cerrado. Los ingleses pagarían 50 millones de euros y el francés firmaría por 4 temporadas.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Cuéntanos algo de la polémica en Ceuta por la abstención del PP en la declaración de Abascal como persona non grata. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Probablemente para entender la posición de Juan Jesús Vivas hay que vivir en Ceuta. Una persona de la ciudad autónoma, votante y militante del Partido Popular, continúa diciéndome: tiene que presidir el gobierno de una ciudad que tiene más de un 40% de habitantes musulmanes. ¿Puede explicar esta situación, la postura del Partido Popular respecto a su abstención en el caso de la declaración de persona non grata de Abascal? Pues no. Lo que se explica es que la antinomia entre Vivas y el actual líder de Vox en Ceuta, Juan Verdejo, viene de antiguo. No se pueden ni ver, me dicen. Vivas se presentó en Madrid recientemente con un discurso moderado, inclusivo, se dice ahora, con el que pretendía fundamentar su política abierta a toda la comunidad ceutí, árabes por supuesto también. Vox ha ganado enteros en estas elecciones con el error político del Partido Popular. El partido de Abascal, me señalan a mí sí mismo, que no tiene expectativas de triunfo electoral en toda España, sí en Ceuta, puede permitirse el lujo de pronunciarse radicalmente contra, por ejemplo, el Movimiento por la Democracia, que tiene una ideología y estrategia totalmente volcada en el compromiso con Marruecos. La abstención del Partido Popular ha movilizado al electorado ceutí. Digo, Vivas ha anunciado ya su marcha y sería bueno que uno de sus dos presuntos sucesores, Carlos Rontomé, consejero de Educación, o Alberto Gaitán, de Sanidad, comenzaran a tener mayor responsabilidad, mayor protagonismo.
Go- Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues hay dos grandes temas en los periódicos de este martes. En primer lugar, la pandemia y, en segundo lugar, el pulso que mantienen las formaciones Vox y Partido Popular a raíz de que la Asamblea de Ceuta haya declarado persona non grata a Santiago Abascal. Para el diario ABC, la derecha se rompe con las encuestas a favor y para su editorial vuelven a equivocarse. Un error que puede salir caro porque La Razón apunta que la estabilidad de los gobiernos del PP está en peligro por el órdago del partido de Abascal y eso preocupa en Génova. El País va más allá y asegura que el presidente Vivas, dirigente popular en Ceuta, que pasó ayer por este programa, podría dimitir si Casado le obliga a rectificar. Y desde El Mundo aseguran que el PP cree que se trata de una provocación, pero temen que Abascal intente forzar elecciones en Andalucía. Sobre la pandemia, La Razón lo deja claro. Los ingresos en UCI se han duplicado en las últimas dos semanas. Para paliar ese aumento, la mejor arma es la vacunación, pero como destaca El Mundo, las comunidades empiezan a temer no poder cumplir el calendario previsto por la falta de dosis. Y voy terminando, Sergio, no sin antes repasar una foto común en varias portadas de este martes, la del ciclista David Valero, que ayer lograba colgarse un bronce muy trabajado en mountain bike, la segunda medalla para España, que además tuvimos la oportunidad de vivirla en directo en este programa y también de escuchar al propio David.
Un momento muy emotivo que nos brindaron los compañeros de deportes en ese gran trabajo que están haciendo desde Tokio. Oye, ¿hay algo que te haya llamado la atención leyendo en la prensa la letra pequeña?
Sí, y tiene que ver con que anoche se terminaba el plazo para que los exaltos cargos de la Generalitat, encausados por el Tribunal de Cuentas, avalasen la fianza de 5,4 millones. Finalmente, el Instituto Catalán de Finanzas ha avalado dicha fianza y ahora tanto el Tribunal de Cuentas como el Banco de España van a examinar el aval. El organismo que dirige Hernández de Cos, que tiene un año para decidir, va a estudiar el caso respondiendo a la solicitud que realizó el ICO catalán de actuar como ficha bancaria. Y para ello, los requisitos son la independencia política y la gestión profesional. Algo difícil de cumplir porque hemos entrado en la web del Instituto Catalán de Finanzas y se definen como propiedad de la Generalitat de Cataluña. Y mientras tanto allí, las cosas están como están. Fíjate, La Razón le hace hoy una entrevista a Mónica Roca, presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, y no parece tener muchas ganas de que las empresas se afinquen en Cataluña y que establezcan lazos con la tierra, porque admite literalmente que el empresario catalán es independentista, pero tiene miedo al Estado. De hecho, asegura que no van a hacer nada para que vuelvan las empresas a Cataluña, y es que Roca cree que allí se pagan muchos impuestos y no existen incentivos para las empresas. Y sin duda, con declaraciones así, va a haber menos incentivos todavía.
Momento también para la píldora económica con Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy estamos pendientes de dos decisiones del Consejo de Ministros. Por un lado, el techo de gasto, que es el límite de gasto no financiero que supone el primer paso para la elaboración de los presupuestos de 2022. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya avanza que van a ser unas cuentas expansivas, unos presupuestos con fuerte gasto para apuntalar la recuperación. Se van a apoyar en más ayudas europeas, unos 20.000 millones, y en la petición de los primeros dos créditos blandos. Todo esto está sujeto, hay que recordarlo, a las reformas. Veremos qué números da el Gobierno. Hay que recordar que para este año ese límite se fijó en casi 196.100 millones, un 53% más que el año anterior. Como Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta el 2023, estas cuentas públicas vuelven a elaborarse sin límite de déficit y deuda que ya supera la cifra récord del 125% del Producto Interior Bruto. Y por otro lado, el Consejo de Ministros también da luz verde a la oferta pública de empleo que el Gobierno está vendiendo como la más ambiciosa de la historia, pero que no convence al sindicato mayoritario de funcionarios CESIF, que además se queja de que ni siquiera les ha llegado el texto. Se trata de 30.445 plazas que van a ser aprobadas por decreto, unas 9.500 para promoción interna. Para el CESIF es una operación de maquillaje que no resuelve el problema de los 50.000 empleos públicos desaparecidos en la última década.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena!
buenísima. Te quiero mucho.
Mira, tanto alegría que haga las papis. Has visto cómo los sueños se hacen realidad. Eres más grande.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates, por favor.
Eres una bestia, eres la de esta. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estados Unidos recomienda no viajar a España. Nos ha incluido en su lista negra esta misma noche. Mientras, la mitad de los estudiantes españoles matriculados en universidades norteamericanas no sabe todavía si podrá viajar a menos de 2 semanas del inicio del curso. Belén Sánchez.
Alrededor de 800 estudiantes españoles están a la espera del visado para emprender su viaje a Estados Unidos. Uno de ellos es Lorenzo.
Yo empezaría allí el 23 de agosto. El problema es que debería estar una semana antes porque tengo que hacer cuarentena. E incluso me notificaron desde allí que si no llego para el quinto día de clase, es decir, el 28 de agosto, no puedo hacer el cuatrimestre allí de forma presencial.
A Lorenzo solo le queda refrescar la página cada día para ver si hay algún hueco de alguien que haya cancelado su cita.
Me llegaron a bloquear la cuenta 2 veces según el correo que me enviaban, por decían por haberme saltado los términos de uso.
Las complicaciones se acumulan y a muchos les urge organizar un plan B si finalmente se tienen que quedar en España. La embajada confía en garantizar el visado a cerca del 90% de los estudiantes.
Es momento del comentario del profesor Fernando de Haro. Buenos días.
Querido Sergio, ayer en la tarde de COPE estuvimos escuchando la voz de los cubanos. Parece que ha llegado el momento de olvidarse de lo que sucedió hace unos días. Pues no, no conviene olvidarse. No conviene olvidarse porque a eso es a lo que juega el régimen cubano. Primero represión y ahora apagón informativo. No se sabe exactamente cuántos detenidos hay. Algunas fuentes apuntan a que son 5.000. Los juicios que se están celebrando no respetan ninguna regla del Estado de Derecho. Son auténticas farsas. Y es necesaria una presión internacional inteligente. El bloqueo no funciona, pero sí funcionan otras cosas. Y en este momento Cuba, los cubanos que luchan por la libertad no pueden quedarse solos.
Show all the hand and I just around. Es muy difícil que te guste el rock sureño y no te agraden ni que sea una pizquita los hermanos Robinson, conocidos en los ambientes como los Cuervos Negros, de Black Crowes, que hace unas semanas le daban una alegría a sus seguidores con la noticia de que están pensando en volver a grabar tras el parón que hicieron en 2015. Y dicen que están mirando canciones con George Drakoulias, el productor que ya les ayudó a reventar el mercado con su primer disco, el mítico Shake Your Money Maker, un disco que contenía esta versión de un tema del mítico Otis Redding, Hard to Handle, difícil de manejar. Let me light your candle coals and mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around. Pues si quiere manejar el WhatsApp, ya sabe lo que puede hacer. Llamar al 699-1314 y dejar ahí una nota de voz. O puede también utilizar el contestador, el 91-522-3379. Vamos camino de más noticias. Vamos camino de las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, aquí, en Herrera en Cope. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I guess around.
Herrera en COPE.
Estar informado.